El Surco, con Fernando de Paz y Coden Daute Radio.
Campesino de mi tierra, honrado y trabajador, que riegas con tu sudor todo el oro que se encierra.
Amigos campesinos, agricultores y ganaderos, una semana más con todos ustedes El Surco, este programa que se emite cada semana a través de la emisora ICODEN Daute Radio en la 91.4 y 92.8 en FM. Bueno, aquí estamos una semana más con todos ustedes y también hoy disfrutando de la compañía de un buen amigo, Jack Tiercelin, un amigo por el nombre y el apellido, pues se han dado cuenta que se trata de una persona francesa, pero que lleva muchos años con nosotros en Tenerife y hemos hecho hasta algún trabajito conjuntamente, ¿no? Donde ha intervenido de algún modo el medio natural por el medio, especialmente de en parques, jardines, de donde haya naturaleza, pues ahí he estado yo algunas veces acompañando al amigo Jack en ese proyecto. Y bueno, hoy puedo disfrutar de él aquí, porque la verdad que estar unas cuantas horas disfruto muchísimo hablando de intercambiando opiniones de las cosas que conocemos mutuamente. Bienvenido, amigo.
Fernando, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Siempre estamos intercambiando ideas sobre un montón de sitios de cosas que están ocurriendo aquí en estas islas, de las posibilidades de estas islas maravillosas en el fondo, de que estamos en un medio absolutamente excepcional, que a veces pues también nos duele un poquito lo que están haciendo, pudiendo hacer las cosas algo mejor. Pero bueno, hay mucha gente también que está dedicado a intentar hacerlo bien.
Algunas veces tú me has dicho, no hay que pensar en nada raro, es simplemente observar la naturaleza, y la naturaleza te dice lo que debes hacer. Yo creo que por ahí va tu línea, ¿no?
Exactamente, sí. Justamente venía del sur hace un par de días. Hacía tiempo que no había cruzado las cañadas, que antes teníamos bastantes obras en el sur y yo iba principalmente por las cañadas para verlas, que era una delicia atravesar todos estos campos, tanto de agrícola, de bosques, de lava, de la todas estas esculturas vivientes que nos encontramos ahí, en Vilaflor, el pino gigante ahí, bueno, hay esculturas por toda la isla, y yo me estaba dando cuenta de que zonas justamente que están totalmente natural, y dice, pero aquí ha venido Dios o alguien, porque es tan increíblemente bonito, bien equilibrado y tal. Parece que la naturaleza escoge los elementos, sus plantas y tal, para crear un decorado que es difícil. Yo como arquitecto, haciendo jardines o haciendo espacios naturales, pues cuesta llegar a esta perfección, ¿no?
O sea, que muchas veces intentamos imitar lo que vemos, pero nos damos cuenta que es difícil, ¿eh?
Sí. Y es muy importante detenerse, estudiar, verlo, sentirlo por la mañana, por la tarde, por la noche. Es decir, que es un mundo maravilloso, la verdad, que... Y poder después recoger de todo esta enseñanza un poquito que puedas aplicar, ya es mucho.
Yo recuerdo que trabajamos juntos en alguna obra en el sur, en la zona de los Gigantes, y ahí empecé a conocer tu gran valía y también tu defensa desde el punto de vista, normalmente no ocurre eso con los arquitectos, pero el defendiendo el medio natural, la naturaleza crea su propio medio y no hay que destruirla, sino ayudarla a recomponer, ¿no?
Incorporarse, sí, descubrir el modo de no ser ahí. Yo más que nadie, sí, venir ahí y olvidarse de lo que está, ¿no? Yo muchas veces en unas obras normales, es decir, a lo mejor haciendo una casa, vamos a un terreno que tiene ya un par de elementos, un árbol, un pino, un cactus ahí, y a la gente le digo, no me lo toquen, por favor, que ya estoy ya un parte del ambiente y de tal. Vamos a meternos entre estos elementos y venir a la semana y encontrarme todo el terreno limpiado ahí, y dice, no, lo hemos limpiado, ya, ahora ya podemos trabajar, pero Dios mío, ¿por qué me habéis quitado esto? Que era una maravilla, que lo teníamos ahí, no teníamos por qué inventar otra cosa después, ¿sí? Es una falta de sensibilidad muchas veces también, la gente no lo sé, yo creo que la gente antes, cuando digo antes, hace 100 años, por ejemplo, que vivía más dentro del medio natural y entonces tenía una relación con el medio natural mucho más equilibrada, sentía las cosas, veía las antiguas casas que llamamos canarias, que son de origen portugués o lo que sea, pero que adaptada al medio, con la piedra, la teja y tal, rodeada de las macetas, de estas plantitas, los geranios colgando ahí, como se ve en los patios de Córdoba, ¿no? Y esto casi ha desaparecido. Veía las casas, las azoteas, ahí todo el borde del muro por encima, con estas macetas de todo tamaño y tal, y se veía amor a las plantas, a todo rodeado de naturaleza. Y ahora vemos en pleno campo unas construcciones de tipo urbano que no pegan nada, así que dice, eso qué es, que no sea que estas construcciones sean demasiado feas, incluso en otro sitio en la ciudad o de manera diferente, pues podría resultar hasta muy atractiva, pero metido así en el campo como se ven ahora, muchas veces un desastre.
Así es. Yo, la verdad, Jack, que llevamos muchos años haciendo cosas juntos, ¿no? Yo últimamente no, pero hemos hecho muchas cosas, ¿no?
Oh, yo te pido muchos consejos, porque eres un hombre sabio y estamos, bueno, de lo que era también parte tuya muy importante del dominio de las plagas. Y estamos asolados ahora por las plagas, ¿eh? Tenemos una cantidad de plagas que yo no me acuerdo haber visto tantas cosas, ¿eh? De chupones ahí, mosca blanca, de todo. Eso me tiene realmente muy preocupada. Sí.
Sí. Mira, aquí ha pasado una cosa, ¿no? En Canarias teníamos muchas plantas. Que se han convertido con el tiempo en plantas originales canarias, plantas propias de Canarias. Y no sé por qué la llegada incluso de personas, y perdón, que tú también eres extranjero, pero de muchos extranjeros que no quisieron nunca asimilar, les gustaba la isla, les gustaba el clima, les gustaba todo, pero querían traer cosas nuevas.
Sí.
Y eso ha impedido el desarrollo de las cosas propias de aquí,
sí,
que ya tenemos bastante. Yo creo que no hay muchos lugares en el mundo que tengan la variedad de plantas, incluso ornamentales, que tenemos en Canarias.
Sí, fenomenal. Sí.
Y en cuanto, yo muchas veces cuando he estado fuera de la isla, en la península o también en el extranjero, me han dicho, no, es que aquí no tenemos las plantas que tienen ustedes en Canarias.
Uh-huh.
Digo, claro, porque no tienen el clima.
Claro.
Y lo más importante es adaptarlas al clima. Pero también es muy importante adaptar las plantas al paisaje,
uh-huh,
el paisaje propio que tenemos, ¿no? Tenemos un tipo de paisaje que no se debería cambiar. Yo estos días he tenido bastantes discusiones con familiares y amigos de La Palma con el tema del volcán, que todos quieren hacer un edificio de 5 plantas, hacer una obra rompiendo el entorno que ha dejado el volcán.
Claro.
Y sí. Lo que pasó con el volcán no se va a evitar, ahí no, queda.
Claro.
Ahí queda. Pero lo que sí es que hay que adecuar una cosa a la otra, no cambiar la historia.
Claro. Pero también, justamente, si se adapta la arquitectura, también se puede hacer alguna planta más. Es decir, que no está totalmente reñido con el medio. Yo me acordaré siempre en Alemania, en la Selva Negra, hay un lago que se llama el lago Titisee. Y llegando a este lago, tal, era la primera vez que yo había llegado a este punto, me encuentro con un hotel y me gustó, porque estaba muy incorporado y tal. Pero mirando bien, digo, pero ¿será posible este hotel? Mira a ver cuántas plantas tiene. Las 2 plantas bajas que casi se quedaban con el paisaje, otra más, unas terrazas, después unos tejaditos y tal. Yo creo que llegaba a 8 plantas. Y estaba tan bien incorporado en el paisaje que yo, si no empiezo a colgar, nunca hubiera creído que tenía las 8 plantas, ¿no? Entonces, eso no quiero decir que tienen que hacer 8 plantas por toda La Palma, ¿no? Pero que la arquitectura tiene muchas posibilidades de incorporarse y utilizar. Pero también yo te estaba diciendo antes una cosa que es muy importante, que el medio rural se ha tratado a nivel de los planes generales y planes parciales, más como zonas urbanas. No se ha estudiado, digamos, toda la parte paisajística, el impacto. Se habla mucho de impacto ambiental, pero el impacto ambiental es, bueno, si había unos lagartos y tal, van a desaparecer, o había una planta y tal, pero no hay un estudio realmente del paisajismo. Del ambiente donde se... Entonces se hacen calles que, oye, como calle de ciudad, con las casas pegadas al borde de del camino y todas estas cosas, en lugar de tener las casas incorporadas dentro de lo que es la orografía del sitio. Y cada sitio tiene algo peculiar. Además que tenemos la parte histórica, tenemos muros de piedra preciosos. Que, oye, ¿para qué vamos a tirar estos muros si podemos utilizarlo dentro de lo que vamos a hacer? ¿Para qué vamos a tirar unos estanques muy bonitos también y además útiles, pero que, boom, el plan parcial o el plan general, pues, prescinde de ellos, y si pasa encima como si no existiera, ¿no? Claro, son planes a veces que se hacen, no, ni se hacen aquí en la isla, se hacen en Madrid o se hacen en otro sitio, cogiendo unos planos y dibujando unas líneas encima de algo que ni siquiera conocen. Yo he hecho varios planes parciales. Oye, lo primero que iba yo a ir al terreno, mirar el terreno, mirar cada muro, mirar cada planta que había ahí, intentar conocer el medio en el cual íbamos a desarrollar algo, ¿no? Pero muchas veces no. Se coge un papel, pum, se empieza a trazar unas líneas ahí, y después cuando lo ves, que la realidad de lo que han planificado, dice, oye, ¿quién ha hecho esto? Así que, ¿cómo, ¿de dónde sale todo esto? Y una pena. Pero no hay que tampoco echar todo abajo, ¿no?
No, pero... Yo lo que pasa es que ya sabemos, por ejemplo, Lanzarote, el trabajo que ha hecho precioso toda la isla, y se le debe a una persona.
Se llama Manrique, claro.
César Manrique. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que lo mejor que dejó él no es lo que dejó hecho, sino lo que dejó por hacer.
Sí.
Porque él formó a mucha gente de Lanzarote, arquitectos, aparejadores, en fin, mucha gente del entorno de la construcción les puso la idea dentro de su cabeza.
Abrió los ojos a la gente, a mucha gente, de decir, mira, ¿dónde estás? ¿No ves que donde vives es una maravilla y lo estás destruyendo? Mira qué puedes hacer esto y el otro y dejar algo, una maravilla que la gente viene para admirarlo. Cuando murió él, me dolió un montón. No me dolió porque murió, porque nos morimos todos. Es decir, él se ha muerto un poquito demasiado pronto. Pero se murió en un momento donde la gente le estaba escuchando, donde tenía un poder de que le escuchasen, de mostrar estas cosas, ¿no? Y esto, y yo dije, ¡ay, qué pena, qué pena! Justamente un momento tan crucial que la gente estaba recogiendo los frutos de sus enseñanzas, ¿no? Antes le costó, Manrique sí, pero le costó un cierto tiempo que la gente diga, es un genio, una persona excepcional que además, mira, lo que ha hecho y lo que nos ha enseñado, ¿no?
Sí, porque además de eso, no solamente enseñó arquitectura, sino enseñó a los habitantes. Tengo allí un buen amigo que ha intervenido muchas veces en este programa, que yo he ido, tiene unas plantaciones preciosas, a pesar de no tener agua, de no tener tierra, sino arena, pues él se ha adaptado al suelo.
Claro.
Él no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, sino se ha adaptado al suelo. Y entonces ha ido estudiando en todas las zonas que tiene de terreno qué cultivos son los más apropiados. Y también las plantas tienen la posibilidad de adaptarse al medio que tú le pones. Le costará un año, dos años, tres años, pero a los tres años esa planta produce. Y yo me acuerdo que le llevé algunas semillas de plantas que teníamos aquí que cultivábamos y las adaptó rápido, en dos años. Y, pero no han roto la gente de Lanzarote ha mantenido la idea de César Manrique.
Sí, sí, sí.
Muy, muy bien.
Sí, claro.
Así. Muy bien. Creó una escuela, digamos.
Sí, total.
Una escuela de arquitectura donde los edificios los odiaba, donde le gustaban las casas terreras, las casas de campo, cómo crearles un ambiente que no rompieran nada, que fueran creadas con los mismos materiales.
Claro, claro.
Es que ha sido una universidad.
Sí, sí, sí. Pero sin embargo, él también hizo, tú dices que él no le gustaban los edificios. Trabajó con un arquitecto también súper bueno, que se llama Fernando Higueras, que por desgracia también nos dejó hace bastante tiempo, ¿no? Y hizo varios hoteles, es decir, los dos de la mano, ¿no? Él con su sensibilidad de artista, de Manrique, de César, y el Fernando como arquitecto, ¿no? Y hicieron cosas muy buenas también, ¿no? Sobre todo, justamente en Lanzarote.
Pues sí.
Yo tuve la suerte a Fernando, bueno, a los dos, pero bueno, de conocerlos un poquito, porque no tuve esta buena suerte de haber podido trabajar juntos y haber estado con más contacto. Pero este contactito ya de por sí para mí es algo muy precioso.
Sí. Bueno, yo estuve unas cuantas veces en Lanzarote, y tengo allí un buen amigo, que es, digamos, el corresponsal de este programa en Lanzarote, Bernabé García Corujo. Un hombre, un agricultor puro y duro. Pero además de eso, él asimiló muy bien, palabra por palabra, todas esas cosas positivas que tuvo César Manrique para que la isla no cambiara.
Claro.
Entonces, se convirtió en una persona que se... Y ahora en La Palma me duele que no se esté utilizando más este sistema. Porque ellos aprovecharon incluso para cultivar la arena volcánica. No es igual que la tierra. Pero buscaron un sistema de sistemas de cultivo,
claro,
donde podían adaptar la arena y cultivar en ella.
Igual, sí.
Y cultivan, sí, de todo.
Bueno, se ve en la Jeria y se ve todo eso, ¿no?
No, y cultivan de todo. Por ejemplo, las papas de Lanzarote son únicas.
Sí, claro, claro.
Yo le llevé papas de las variedades que llamamos aquí papas bonitas del grupo ese. Y algunas no han funcionado muy bien, pero la mayoría han funcionado muy bien en este tipo de tierra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es muy importante el medio rural, la agricultura y la arquitectura pueden estar juntas.
Total, total, sí. Lo único que es que no todo tiene la suerte, vamos a decir, más que... Porque en la escuela uno estudia ABC y 1, 2, 3 y tal, pero esta sensibilidad, todas estas cosas de entre naturaleza y campo y producción y rentabilidad y todo esto, pues a veces no hace la conexión, ¿no? Y entonces no se puede decir, bueno, una pena, porque la gente... Posiblemente ahora en la educación de los niños y todo esto, pues se tiene todo esto mucho más en cuenta, ¿no? Y entonces, pero no se puede echar la culpa casi a... Bueno, sí, le echa la culpa a ciertos técnicos, decía, a ciertos, como yo, a arquitectos y gente que saben que lo tienen en las manos y deberían tener más cuidado con esas cosas.
Él tuvo una cosa buena y es que él no solamente informó a la gente, sino que formó arquitectos.
Sí, 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 claro.
Formó
claro,
un equipo, sí, de técnicos a su alrededor que tenían la misma idea que él.
Sí, 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 sí.
Y entonces lo que hicieron es adaptarse las ideas arquitectónicas al medio.
Sí, 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 claro.
Fue un ejemplo importante.
Claro.
Aquí eso quizás no se ha podido hacer.
Antes.
He visto cosas que tú has hecho que están muy adaptadas al medio.
Claro.
Al entorno. Pero hay otras cosas que vamos, es como si tuviera un guerrero y una persona que no tiene nada que ver con la guerra junta, ¿no?
Exactamente, sí. Antes dijiste algo que no me gustó. Sí, que no, tú dices, ¿para qué no cambiase en la isla? Que César conserva. No, César no era conservador, era adaptador, era atrajo ideas de qué hacer con el medio, saber respetar una piedra, un paredón, una cosa, una gruta, respetarla y tratarla con amor. Es decir, que no ha conservado lo que había. Muchas zonas que estaban medio... donde casi no había nada que se puede decir, pero de lo que había, lo ha sabido rescatarlo, sacarle el provecho, hacerlo ver. De repente, es un mérito absolutamente increíble. Y después él, lo que decías tú, tenía como Jesucristo sus discípulos que recogieron sus enseñanzas, ¿no? Y entonces ya pues
ha continuado
y ha traído muy buenos frutos. Y de hecho se están haciendo y por todas partes, en todas las islas, en muchos sitios, gracias a estas enseñanzas, bueno, ha mejorado mucho el nivel de muchas cosas.
No, pero no en todos sitios.
No en todos sitios, sí, claro, desgraciadamente.
En esta isla hay cosas que han roto.
Claro.
En La Palma ahora, ya llevan un tiempo, que se está respetando mucho, mucho el medio.
Sí.
Porque como es muy variada la isla,
sí,
hay zonas muy diferentes unas a
claro,
otras.
Sí.
Entonces toda la gente que ha querido crear una edificación estilo... no del nuestro, sino estilo de los pisos por ahí, pues ha buscado los lugares que no tengan mayor interés. Y después las zonas rústicas que tengan mucho interés y zonas volcánicas y tal, pues han adaptado todo el sistema arquitectónico al medio. O sea, ahí sí han copiado las ideas de César Manrique.
Sí. Lo que también yo tengo que utilizar cada 2x3, la vieja ley del suelo, ¿no?, de Canarias. Y la ley del suelo de Canarias, pues le falta, es muy técnica. En tal sitio, boom, así, pum, 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 metiendo cifras, metiendo tal, muy dura. Le falta alma, no tiene alma, no tiene sensibilidad de las zonas que está hablando. Yo estaba estos días justamente tratando sobre la montaña Guasa, que es un monumento de la montaña Guasa, ¿no? Que hay varios sitios que son muy, muy peculiares y son determinados como monumentos, ¿no?, naturales. Pero el alma de lo que se podría hacer, de la sensibilidad de esto, no aparece en estas normas. Esta ley del suelo de Canarias es muy falta de sensibilidad y de explicación de lo que se pretende o lo que se puede hacer o no se debe hacer. Sí, eso es, yo, desde el principio, desde que salió, porque lo estuve mirando mucho y capítulo por capítulo, y decía, Dios, me falta. Se ve que lo han hecho técnicos y abogados y tal, pero sin entrar...
Sin corazón,
exactamente, o alma. Sí, sí. Y yo pienso que se debería revisar esta ley del suelo un día. Bueno, normalmente todo se tiene que revisar, ¿no?
Pero a lo mejor con el tiempo, todas estas cosas que han hecho, sí, porque ya está pasando actualmente, ¿no?
Sí, sí.
Que cosas que se hicieron y se hicieron mal, viene alguien detrás, una generación nueva o un grupo nuevo, unos técnicos nuevos, donde dicen, esto hay que quitarlo, hay que echarlo abajo.
Depende cómo lo enfocan y quién viene también, ¿sí? Es que a veces uno vienen para romper todo y otros tienen, bueno, ya veremos cómo evolucionará las cosas. Eso es.
¿Y ahora tú por qué zona más o menos está? ¿Por la misma siempre?
Estamos justamente ahora pues haciendo un, entre otras cosas, pero una finca bastante grande que eran de mangos o mangas. Mangas que justamente una pena porque estaba todo cubierto ahí con plástico y todo esto, que se ha quitado. El promotor, el que compró esta finca, quiere hacer una especie de turismo agrícola. Es decir, que quiere que se pueda crear pues excursiones prácticamente de gente que quiere conocer el medio agrícola de las islas y en particular pues recibirlos ahí con una especie de museo a campo a cielo abierto, ¿no? Utilizando, porque las mangas, él dice, mira, yo me le saco justo y tiene un montón para pagar los que están trabajando ahí, para pagar el agua, para la luz y los empleados, no sacó para beneficio, así que no sé qué hacer más, que también es otro problema que tenemos en la agricultura, en muchas veces, que estamos sacando
la rentabilidad.
La rentabilidad, productos maravillosos, pero si no hay subvención o que la hay a veces, yo no estoy diciendo que no la hay, pero no suficiente, que la gente pues abandona porque dice, mira, ¿para qué? Están trabajando y justo para sobrevivir. Y es el caso. Entonces ya enfocó toda esta finca pues bajo este prisma de una especie de turismo agrícola, ¿no? Y yo creo que, bueno, pueda tener un cierto éxito. Se lo deseo.
Aunque yo creo que hay posibilidades en Canarias porque tenemos algo que no se tiene en ninguna parte del mundo, que es el tipo de clima que tenemos.
Oh, claro.
Es un clima maravilloso. Entonces, nosotros muchas veces no queremos copiar lo que se hace en otros sitios y deberíamos tener una personalidad en el medio ambiente propia.
Claro.
Porque tenemos que adaptarnos a lo que hay, agua y al clima. Que el clima es estupendo.
Claro.
Para algunas cosas, para otras no.
No, pero a veces, justo me está haciendo pensar en unos franceses también que vinieron ahí, que especialistas de la fresa. Oye, casi no se cultivaba la fresa aquí y han montado ahí unas fincas de fresa que además produce casi todo el año y exportan ahí por un tubo las fresas de aquí.
Sí. Que... en muchos cultivos, Jack, en muchos cultivos que no tienen unas exigencias muy, muy peculiares y muy importantes, pues hay problemas de adaptación, pero en otras no. Lo que sí que tenemos que hacer una cosa, una pausa publicitaria, para descansar un poquito y continuamos.
Vale, de acuerdo.
Estás escuchando ICODEN Deute Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo.
Mi primera vez fue una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero y necesitaban donantes para hacer la operación y me ofrecí a esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural.
Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Piensa en los tomatitos de aquí.
¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor.
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Soy Javier Casero. No soy actor. Soy pediatra de Médicos Sin Fronteras. Cada día atiendo a niños con desnutrición como Aisha, que necesita ayuda urgente. Miles de niños como ella están en riesgo. La solución la tengo en mi mano. Este alimento contiene todos los nutrientes que Aisha necesita para recuperarse. Pero le falta el ingrediente más importante, un SMS. Y este está en tu mano. Envía ahora alimento al 28033 y dona 1,20€. Con un SMS podrás tratar a niñas como Aisha durante todo un día. ¿Sabías que en solo 6 semanas vuelven a jugar? Envía alimento al 28033. Muchas gracias.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
Tengo que encontrar soluciones.
¿Soluciones? ¿Para qué?
Para unos trabajos en mi casa. Quiero colocar unas ventanas metálicas con cristales aislantes del sonido de la calle. Y estoy buscando una empresa de garantía.
Pues lo tienes muy fácil.
¿Sí?
Claro, contacta con Soluciones en Aluminio Guillermo. Es una empresa de Ico de los Vinos, pionera en el norte de Tenerife, con el aval de 40 años en el mercado y experiencia de 3 generaciones en el sector. Son especialistas en carpintería metálica de aluminio en general, sin limitaciones tanto en obra nueva como en reformas. Sus sistemas de trabajo cuentan con homologación europea y, además, Soluciones en Aluminio Guillermo es una empresa con certificación ISO 9001.
Vaya, qué bien. Les voy a pedir ahora mismo un presupuesto.
Pues toma nota. Calle Caserío Lomo Blanco 1A en Ico de los Vinos. Correo electrónico aluguillermo@gmail.com. WhatsApp 637-4411-52. 637-4411-52. Soluciones en Aluminio Guillermo. Tu solución definitiva en carpintería metálica de aluminio en general.
Soy Xochitl y no sabría qué hacer en un campo de personas refugiadas. Soy música.
Soy Javier. Nunca he salvado una vida con mis manos. Soy cocinero.
Soy Noelia. No tengo experiencia en zonas de conflicto. Soy maestra.
En Médicos Sin Fronteras necesitamos a personas como tú. Porque para salvar vidas no hace falta saber medicina. Colabora. Tu ayuda nos permite asistir a quien más lo necesite. Muchas gracias.
Neftalí Acosta, director del Festival Sonidos Líquidos.
Comprando la entrada del festival, te comprometes a desplazarte en la guagua lanzadera. En el año 2022, eso supuso la reducción de un 62% de las emisiones generadas por el transporte del público al festival.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube, @turismodecanarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Icoden Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Icoden Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo.
El Surco, con Fernando de Paz, Icoden Daute Radio.
Bueno, amigos, pues nada, después de este paseo publicitario, importante porque también es un ratito de descanso que tenemos y también, como en este caso, es donde yo aprovecho un poco para hablar de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que vamos a seguir siendo en la segunda parte del programa, ¿no?
Vale.
Y eso es lo que estábamos haciendo con Jack Tiercerin, acerca de lo que hemos hablado, porque él es un experto en temas que a mí me interesan y le interesan a la gente de la agricultura, que son la arquitectura en el medio ambiente, en el ambiente natural, en el ambiente agrícola. Y hemos hablado muchas veces, y lo estábamos hablando ahora, ¿no?, de por qué romper para hacer algo nuevo lo que ya está, cuando a lo mejor tenemos en el paisaje que hemos construido agrícola, con esos bancales para cultivar y tal, hemos construido un paisaje. Y muchas veces llegan los técnicos y tal y se quieren cargar todo, echar todo abajo, cuando se puede mantener y tener las dos cosas.
Claro.
A la vez, ¿no?
Claro, claro. Es que hay que tener un respeto. Todos estos bancales, todo este trabajo de piedra, de gente que ha trabajado ahí, ¿cómo se llamaba esto? De sol a sol, es decir, bueno, levantando todos estos muros a mano, es decir, no había pica-pica ni palas ni nada de esto para levantar estos muros, esos trabajos. Y a veces viene un plan parcial o plan general que se olvida totalmente de lo que está ahí y traza unas calles, unas cosas encima de esto sin preocuparse para nada. Y casi diría yo que es una falta de respeto.
Es que aquí no se ve mucho el arquitecto paisajista, ¿no? En Europa se ve.
Sí, claro, es una.
Pero aquí no, aquí el arquitecto y ya está.
En Alemania, en Inglaterra, eso es muy importante. El arquitecto paisajista es fundamental. Es casi básico, antes de atacar con un desarrollo más urbano y tal, de tener la base de lo que es el medio en el cual estamos trabajando, ¿no?
Aquí se podía haber hecho, y todavía queda algo, porque no sé cómo llamarle, pues, no me atrevo a decir por aquí, esto del tipo de arquitecto que ha hecho desde la administración, cuidado, ¿eh? Desde la administración, empezar a romper bancales que costaron gente. Este pueblo emigró de una manera increíble, en barcas como están viniendo los africanos ahora. Uh-huh. Eso, nosotros fuimos los pioneros en Canarias.
Claro.
De aquí se fue atravesando el Atlántico mucha gente. Yo soy hijo y nieto de inmigrantes. Uh-huh. Y aquí salió la gente como pudieron,
claro,
porque había hambre. Y se fueron a Venezuela a ganar el dinero como sea, trabajando día y noche. Uh-huh. Muchos dejaron la vida por allí, del esfuerzo que hicieron. Y con ese dinero se hicieron esas fincas que hay antiguas, con esas paredes que no se caen nunca.
No, claro.
Y esos bancales tan bien hechos y tal, que ahora llegan unas personas que no tuvieron nada que ver con esto, unos arquitectos jóvenes con otras ideas y llegan y destruyen todo ese paisaje.
Sí, lo ven como una superficie a tratar, pero sin tener en cuenta lo que está ahí.
La historia. Cuando media Europa viene aquí a conocer, no solamente por el clima, sí, también a conocer nuestra historia, claro, sí, que es interesante.
Sí.
Para gente de Europa, para la mentalidad europea, nuestra historia es muy interesante.
Sí. Mira, dijiste algo. Bueno, habrá dos cosas, una que quiero decir y después otra. Pero tocaste un tema que yo siempre he pensado en ello y no he tenido ninguna respuesta. Cuando la gente se emigró de las islas, porque tú, como dices tú, había hambre, yo me pregunto por qué había hambre en unas islas que justamente tiene una posibilidad enorme de cultivo de todo tipo, de la papa, de lo que sea, del plátano y todo eso. Normalmente la gente, sí, lo he pensado yo como gente que viene de fuera y no entiende esto. No tendría que haber hambre. Las islas pueden mantener, incluso lo estamos diciendo ahora deberíamos tener cuidar mucho más el campo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y entonces nosotros, sí, la gente de aquí puede, no tenemos que importar todo de fuera, podemos vivir de lo que producen las islas, podríamos. Yo veo que en los supermercados y tal, muchas veces veo demasiadas cosas que vienen de fuera. Eso es increíble. Si esto lo tengo en mi jardín y crece de maravilla, ¿y por qué no lo tenemos aquí de la propia isla, no? Ahora he visto Mercadona que han hecho unos cultivos ahí muy bonitos. Ahí. Y yo en Mercadona compro por lo menos lechugas y tal. Yo sé que no vienen de fuera, no están congeladas ni nada, son preciosas y en un sitio que han hecho un trabajo espectacular de recuperar el campo y dejarlo bien bonito. ¿Sí?
Bueno, a veces se convierte en un ejemplo, ¿no? Pero la cosa no es así, ¿no? Vamos a ver, el problema está, Jack, la generación actual, a la que ya no pertenezco, sí, no. La mía se quedó ahí atrás, y hay otra generación diferente, que es la nuestra, ¿no?
Sí.
Yo fui hijo y nieto de migrantes.
Sí.
Yo conocí a mi padre por primera vez cuando justo iba a entrar en la mili.
¿Sí? No me digas.
Nunca lo había visto. Porque fue cuando él regresó de Venezuela.
Eso es, sí.
Porque claro, se fue pero no se podía venir. Uh-huh. Hasta no reunir un dinero, claro, que hacía falta y todo esto, pues hubo que estar allí, ¿no? Uh-huh. Entonces conviví muy poco con mi padre.
Sí, 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 sí.
Mi hermana menos todavía.
Pero perdón si te pregunto otra vez, porque habrás hablado con tu familia, con un montón de gente, cuando emigraron, ¿por qué emigraron? ¿Por qué había hambre? ¿Por qué? Porque allí tenemos el mar. El mar produce también un montón. Sí, el clima tan maravilloso que puedes estar cultivando casi todo el año. Tienes
el problema era el sistema, en principio. En la agricultura no había en esa época ninguna posibilidad de exportar, nada. Nada. ¿Mm? Se tenía que comer, solamente sí, era lo sí, que podías cultivar para comer. Después, los sistemas para cultivar eran muy rudimentarios porque no podías mecanizar, porque no había máquinas, no había nada.
Claro.
Entonces, y tampoco había dónde vender. Entonces, claro, la gente, llegó un momento que la situación era tan dura que dijeron o emigramos o morimos.
Yo creo que hay una parte política en todo esto.
No.
Que la gente
no había un sistema
suficiente suelo, porque si tienes tú un
sí, pero en esa época, vamos a ver, ahora hay exportación.
Sí.
En esa época no se exportaba nada.
Sí.
Entonces, lo que cogía era para comer, no para vender.
Sí, pero justamente tenía...
Porque todo el mundo, vamos a ver, todo el mundo tenía para comer, tenía la comida, pero no podía vender.
Sí, pero por lo menos no tenía por qué.
Lo único que había era en aquella época los cambios, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tengo papas, tú no tienes papas, pero tú tienes carne de cerdo porque mataste el cerdo ahora.
Sí.
Entonces yo te cambio papas por carne.
Sí, claro, era
el trueque famoso,
sí,
¿no?
Claro.
Pero era un sistema de vida de cara a un futuro, te lo digo en mi familia, ¿no? Que no veían ninguna posibilidad de... Cuando estás en Europa es diferente,
sí,
porque estamos en Europa, tenemos esta posibilidad. Otra. Cuando estás dentro de una isla, uh-huh, es que ni siquiera había nada entre una isla y otra isla.
Uh-huh.
O sea, mucha gente... Mi padre la primera vez que salió de la isla fue para ir a América.
Uh-huh.
Pero él no sabía que existía una isla que se llamaba Tenerife, ni Lanzarote, ni Gran Canaria.
Claro, sí, sí, sí.
Eso estaba totalmente,
claro, sí,
imposibilitado, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, vivías para cultivar ahí,
sí,
y comer. Y luego, cuando tenías muchas papas, pues cambiabas papas por carne o por un pescador,
sí,
que tenía pescado.
Claro.
Había el trueque famoso que se llamaba, ¿no?
Pero seguramente tenía gallinas, tenía tal, unos,
sí,
conejos.
Pero no había más.
No.
Entonces, cuando tú le planteabas a tu padre, mira, yo quiero también estudiar.
Sí.
Entonces ya... ¿Cómo?
No, ya era más complicado.
Ya
está. Sí, eso sí.
Entonces, claro, en el caso nuestro, tenía dos hijos.
Sí.
Dice, mis hijos no quiero que vivan como yo.
Uh-huh. Sí.
Quiero mejorar.
Claro.
Pero tengo que pagar, y no tengo dinero.
Sí.
Entonces, ese era el problema, ¿no? Y ese, el problema de la inmigración fue ese. ¿Hay que mejorar? Pues la única solución es la inmigración.
Pero oí siempre esto, que la gente se moría de hambre. La gente,
no, morirse de hambre no. No. Hasta ahí no podíamos llegar, sí, no. Morirse de hambre no, porque...
Es interesante, porque la historia es muy importante para lo que está pasando hoy. Siempre de ver por qué pasó esto, cómo es posible. Sí, claro, ya has dicho también. No se podía exportar, no se podía vender, no entraba dinero. Pero
había lo que se llamaba el trueque.
Se podía vender.
El trueque.
Yo creo que bien.
A lo mejor yo no tengo carne, pero
sí,
tengo papa,
no,
y tengo,
sí,
trigo.
Mira, yo lo he vivido yo también en mi familia. Sí, eso en Francia, que es más complicado, porque en Francia tiene invierno que no produce nada. Está la nieve y tal, sobre todo en la zona norte de donde venía yo. Y mi abuelo, oye, prácticamente vivíamos de mi abuelo en casa nuestra. De todo lo que cultivaba mi abuelo, hasta el vino lo hacía él, el aguardiente, los conejos, las gallinas, todo lo tenía mi abuelo, y muy pocas cosas. Teníamos que comprar un poquito aceite y azúcar y cosas que se compraban por fuera. Pero y me acuerdo que siempre mi abuelo no llegaba con todo lo que cultivaba de su campo, y mi,
mira,
abuela, ¿no? Y,
ahora, Jack, yo he hecho en falta que las generaciones actuales, que viven totalmente no como nosotros, y menos como mi padre,
sí,
y mis abuelos y todo esto, vivían todavía peor que nosotros.
Uh-huh.
Y la gente aquí emigró masivamente.
Uh-huh. Sí, no, ya, justamente.
A Venezuela, por necesidad, ¿eh?
Sí.
Hubo gente que a lo mejor pensaba, bueno, cubrir necesidades de la comida, pero también mejorar el futuro. A lo mejor tener una tienda, tener un negocio, poder tener un coche en esa época.
Claro.
Vamos a ver.
Oh.
Yo me acuerdo, en mi pueblo había un médico que se llamaba don Arturo Cedeo Méndez. Era el único médico que había, no había más,
sí,
nada.
Sí.
Entonces, el don Arturo viajaba a ver los enfermos, pero no quería coche. Entonces tú tenías que buscar una bestia, un caballo.
Ah, sí, un burro, lo que sea.
Sí, algo, porque es lo que él le gustaba.
Uh-huh.
Y entonces la gente oía al caballo y decía, ahí viene donde, ¿quién estará enfermo? Porque viene el médico con el caballo.
Sí, sí, sí.
Entonces la gente le buscaba un caballo para ir a llevar el médico.
Uh-huh.
Y un médico para todo el pueblo.
Sí, sí, sí.
No había más.
Bueno, sí.
No había más. Y era un médico muy bueno, nunca me he olvidado del nombre y los apellidos.
Uh-huh,
se murió hace, sí, muchos,
sí,
años.
Sí.
Ya están trabajando de médicos los nietos.
Sí, ah, no,
yo creo que hasta los hijos se jubilaron ya.
Claro, claro. Pero bueno, era el médico fantástico, el que conocía a todo el mundo.
Claro, pero además, otra cosa que había es que no había medicina.
Sí.
Entonces él se inventaba sus propias medicinas. Claro. Yo me acuerdo que había una plantita que cada vez que voy para Palma y lo veo cuando llueve, porque yo tenía muchos dolores en los oídos con el frío, me daban dolores en los oídos. Entonces una plantita que daba una batatita en el mojo, se recogía, se ponía dentro un trapito, se calentaba un poco y el juguito, las dos gotitas se ponían en el oído y eso te aliviaba.
Claro.
O sea, vamos a ver, las cosas han cambiado.
Mira, esto, sí, bueno, lo has vivido y yo también. Yo hace 50 años, que al venir aquí, me encontré todavía con una cantidad de, bueno, vamos a decir, brujo, entre comillas, pero que gente que sabía de plantas, se podía ayudarse unos a otros ahí de manera increíble. El tema de las plantas, justamente aquí, era súper desarrollado. A mí me encantaba hablar con unos y otros de estos temas, ¿no? Porque dicen, no, para esto, y tenemos el clima que tenemos y la cantidad de plantitas que están, y tenemos una farmacopea absolutamente increíble ahí, a pie que la pisamos muchas veces.
Aquí hubo una cultura, sobre todo en el campo, la gente antiguamente. Por eso antes había muchos, todo el mundo era agricultor.
De alguna manera, sí, claro.
Y en las ciudades vivía gente que hacía las dos cosas también.
También, sí, sí.
Agricultura, pero en el campo todo el mundo era agricultor. Pero el agricultor estaba muy bien formado y adaptado al clima, a las ideas, a las formas.
Eso
es, y porque se transmitía de generación en generación.
Claro.
Hoy en día las novedades, las cosas... el progreso de la medicina, todo lo ha ido abandonando todas estas cosas.
Claro.
Y hemos perdido una parte. Está bien que todo prospere, especialmente la medicina, pero no perder el conocimiento de todas estas cosas que teníamos. Ya hoy en día esto no...
Se ha perdido mucho.
Yo porque ya no soy de los viejos ni de los nuevos, pero tengo cosas de los viejos. Y tengo las cosas de los nuevos.
Claro.
Pero las generaciones más jóvenes que yo se han perdido una parte de la vida,
claro,
que tenía mucha enseñanza.
Sí.
Mucha enseñanza. Y no era mala. Era mala en el sentido de que había pobreza. Y eso no le gusta a nadie, ¿no? Pero luego eso se mejoraba un poco con la inteligencia, la preparación de la gente, la formación, que se pasaba de abuelos a nietos,
claro,
o de padres a hijos, se transmitían todas estas cosas. Hoy la gente joven de esto no sabe nada.
No, o sí lo sabe, pero lo saben desde la escuela, es decir, con los libros que dice es así, pero no es lo mismo.
La medicina natural no está bien difundida.
No, claro que no.
Cuando la medicina actual, la de ahora, de medicamentos de la farmacia, muchas veces los productos farmacéuticos están estudiados en base a otro producto que era natural,
sí, claro,
y que tenía un efecto. Pero claro, para no tener que estar cultivando, hoy te lo venden y te lo dan por la seguridad social.
Claro. Sí.
Pero Jack, hay una cosa que valoro de ti mucho desde que te conozco, y es que primero tú te adaptaste muy rápido a la cultura y a la forma de vida de una isla, que es muy diferente a un continente. Te adaptaste muy rápido, y no solamente te adaptaste, sino que incluso eres capaz de enseñar nuestras propias cosas, porque muchos extranjeros que viven aquí no se han adaptado, no viven, conviven, pero no conocen todas estas formas de vida que hemos tenido para llegar a donde hemos llegado,
claro,
ahora.
Sí, claro. Es normal, te voy a decir, porque el que viene medio en plan turista o en plan de comprarse una casa para pasar el invierno y pasarlo bien en Canarias y comer bien y tal, pues no se preocupa mucho ni de la historia, aunque sí, muchas veces también. Yo veo bastante gente, bastante preocupo de saber un poquito más, ¿no? Pero yo, en mi caso, por ejemplo, para mí era fundamental en mi profesión de saber con lo que, dónde estoy, con qué estoy trabajando, con quién estoy trabajando, qué es lo que se está haciendo ahí. Y yo justamente no venía con una mentalidad de colono, digamos, de los que viene a traer mis cosas, sino escuchar y ver para hacer lo mejor posible dentro del medio donde yo me encuentro. Además, un medio que me acogió, precioso, gente simpática, gente buena, es que me han ayudado, yo aprendí, yo casi puedo decir que aprendí yo todo aquí, yo estoy muy agradecido de todo el tiempo que pasaron aquí, en todos los sentidos.
Muy bien. Hemos convivido sí, juntos,
claro.
Muchas actividades.
Sí.
Y yo he aprendido de ti, tú has aprendido de mí.
No, claro.
Y esto es lo interesante, claro, y lo importante, claro. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y es lo que intentamos ahora con este surco, pues llevar a la gente el que conoció todos estos sistemas y la forma de vida y la agricultura, pues llevarle lo nuevo. Pero a los que no, llevarles también los viejos.
Claro, claro.
Así que muchas gracias, amigos. Se nos acaba el
programa. Fernando, se ha sido
agradable. Se nos va el tiempo rápido.
Sí, sí, pasa el tiempo rápido en estas cosas. Sí, espero que no hayamos hablado demasiado mal de las cosas, sí, porque yo creo que el balance entre el bien y el mal es muy positivo todavía. Se pueden mejorar muchas cosas, pero...
Así es, amigos, se nos acaba el tiempo.
Vale, Fernando.
Como
vale.
Siempre, es un placer... que estés aquí y también
y a tu
de que nos veamos de vez en cuando,
cualquier
¿no?
otra, desde luego,
para sí. aprender sí. Muchas cosas. Yo
claro.
No tenía ni idea de arquitectura ni de construcción, que pues contigo he aprendido muchas cosas. Bueno, amigo.
Algunas cosas serán.
Sí, hasta siempre. Pero,
vale.
Aquí estamos.
Adiós, Fernando.
Hasta la próxima semana, amigo. Siempre hay un surco nuevo con cosas nuevas, ¿no? Así que lo que tienen es que oír a esta emisora de radio, que cada semana y durante toda la semana pues pueden oír el surco, y siempre se aprende algo, cómo no. Así que hasta la próxima semana.
Al contemplar mi barbero.